Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo les saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en la Unión Europea y su plan para contrarrestar la nueva ruta de la seda china.
Es por eso que entrevistamos a la analista política española Beatriz Hernández, académica de Relaciones Internacionales en la Universidad de Diego Portales en Chile, y al economista peruano Carlos Aquino Rodríguez, investigador y catedrático especializado en economía internacional y Asia-Pacífico.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El plan es ambicioso y tendrá como punto de partida una inversión estimada en 340 mil millones de dólares hasta 2027.
El objetivo de la Unión Europea es claro: combatir la influencia de China y ganar terreno en la geopolítica mundial.
La propuesta, que abarca la infraestructura digital y la educación, entre otros temas a desarrollar, tiene un gran componente vinculado al medio ambiente y está dirigido a América Latina, África y el sudeste asiático.
Para conocer más sobre este plan de inversión y sus posibles impactos, en Telescopio entrevistamos a la analista política española Beatriz Hernández, académica de Relaciones Internacionales en la Universidad de Diego Portales, en Chile.
La entrevistada.
Beatriz, bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Es un gusto recibirte. La Unión Europea, en su búsqueda por encontrar una alternativa a la ruta de la seda de China, va a invertir en un plan global 340 mil millones de dólares. ¿Qué se sabe de esta iniciativa y cómo hará Europa para conseguir este dinero?
Bueno, es una iniciativa efectivamente muy ambiciosa, una iniciativa que se tomó en el marco del G7, del grupo de los países más desarrollados. También fue una iniciativa de Biden en Estados Unidos, así que Estados Unidos va a hacer por su parte lo mismo. Y evidentemente es contrarrestar, digamos, la influencia que ha tenido China en los últimos años en distintas regiones como África, América Latina, pero también Europa. Entonces, el dinero se va a recaudar por parte de los Estados de la Unión, con presupuesto de la Unión, con presupuesto del Banco Europeo de Inversiones, que ya presta dinero, porque aquí estamos hablando de préstamos, no de donaciones, a préstamos sin letra chica y con bajos intereses. Y además, grupos privados. ¿Por qué? Porque si hablamos de infraestructura, por ejemplo, mejorar puertos, mejorar carreteras, en el fondo, y fibra óptica, hidrógeno verde, en el fondo todos estos proyectos son ganancias mutuas. Son proyectos que son ejecutados por empresas europeas que después van a gestionar esa infraestructura, en Europa incluido, y por tanto es una ganancia para los países que reciben esos créditos y esas mejoras en infraestructura, como para las empresas europeas, ¿ya? Que es lo mismo que está haciendo hoy en día China. Lo que se le critica a China, digamos, es que hay poca transparencia sobre los flujos de dinero, la letra chica, que en algunos países donde está invirtiendo China, que son países de más riesgo, como por ejemplo pues Argentina o Venezuela, siempre hay comprometida una parte de deuda, ¿no? Entonces, en el caso de los europeos y los norteamericanos, son préstamos con intereses muy bajos, pero que no influyan la deuda del país.
La pandemia sigue azotando al mundo, más allá de lo humano, que es lo más importante. Las economías de los distintos países están sufriendo las consecuencias. Europa además vive una gran crisis con la energía, serios problemas con la energía. Beatriz, ¿crees que es momento para desarrollar un plan tan ambicioso con estas características? ¿Es momento?
Sí. Bueno, lo que se está viendo es que esta infraestructura es en sectores estratégicos, ¿no? Cuando hablamos de sectores estratégicos, hablamos del comercio, que como hemos visto, hay un problema comercial por estructura de muchos puertos, incluyendo los de América Latina, que no tienen la capacidad y la gestión necesaria, o en África, donde también hay muchos recursos naturales, y por tanto se va a agilizar el comercio. Por otro lado, se va a invertir en nuevas energías renovables, como es el hidrógeno verde, donde hay países, por ejemplo Chile, que en el futuro podría exportar hidrógeno verde también a otros países. Y cuando hablamos también de otro tipo de tecnología, como ya ha estado invirtiendo Europa, en Brasil hay un cable submarino de fibra óptica que conecta a los países, eso hace más fluido también el comercio. Entonces, bueno, todo apunta a cuáles son las necesidades de desarrollo de los países que van a ser beneficiarios, pero que también beneficia a Europa. Esto no es la típica, digamos, ayuda al desarrollo, que está más enfocada en un desarrollo también, pues por ejemplo, en la educación, en la salud, por el tema de la pandemia y la vacuna, sino es mucho más enfocado en desarrollo económico.
China ha logrado a lo largo de los años utilizar estos fondos para ferrocarriles, carreteras, puertos. Bueno, tú lo mencionabas, la Unión Europea maneja la implementación de proyectos de desarrollo sostenible, ¿no? Muchos de ellos enfocados a afrontar el cambio climático, seguridad global, en salud, en países de vía de desarrollo. ¿Este es un nuevo enfoque para que la competencia no sea tan directa o simplemente se quieren cubrir otras áreas? ¿Es competencia o es más opciones?
Bueno, yo creo que sí, que efectivamente hay un factor de geopolítica que está ligado a la política y a la competencia, ¿no? Uh-huh. Al rol que juega China hoy en día también en el comercio. Y muchas veces, para que mejore el comercio entre los países, hay este tipo de ayudas, ¿no? Este tipo de ayuda financiera. Entonces, la Unión Europea hasta ahora ha tenido un enfoque de no tanto en infraestructura y en desarrollo, digamos, tecnológico, sino en una ayuda al desarrollo enfocada en derechos humanos, en género, en pueblos originarios. Pero eso, claro, no tiene un impacto nacional, pero no tiene un impacto en Europa. Y efectivamente, como tú mencionabas, o sea, Europa, esta es la segunda crisis que vive. La crisis del 2008 ya le golpeó fuertemente. Algunos de los puertos, como por ejemplo en Grecia, se los vendieron a los chinos. Los chinos tuvieron que invertir porque Europa no tenía manera de financiarse, entonces invirtieron también en infraestructura en Italia y en otros países europeos. Entonces ahora Europa lo que quiere retomar es el papel protagonista en Europa y en el mundo, ¿no? Y en ese sentido sí, claro que hay una competencia, lo mismo para Estados Unidos, ¿no? Que en estos últimos años, sobre todo con Donald Trump, pues no ha tenido una política exterior de ayuda al desarrollo eficiente, ha sido una política exterior muy basada en ayuda, en desarrollo de armamento en algunos países, sobre todo en Oriente Medio. Pero ha habido muy pocas ayudas a África, ¿no? Entonces, África en general es un continente que ha estado bastante abandonado durante mucho tiempo y es donde más ha invertido China. Y eso es ahora donde quieren revertir los europeos, sobre todo en África y en Europa. Porque estamos hablando de países que son de la Unión Europea y otros que no. Hay otros países dentro de Europa que no son miembros de la Unión Europea.
¿Qué consecuencias políticas, sociales y financieras se exponen los países que participan de este plan, ¿no? Con China ya hay varios países endeudados, hay quienes hablan de la diplomacia de la trampa de la deuda.
Sí, efectivamente. Bueno, eso es por la letra chica, ¿no? El tema de los préstamos para desarrollar infraestructura. Como yo decía, siempre fue muy criticado, no solamente a China, también a los países europeos. Hay que tener en cuenta de lo que se llama la deuda ligada. Los países europeos también han ayudado a desarrollar a países africanos, pero con empresas europeas, ¿no? Con materiales de infraestructura europeo, con técnicos europeos. Entonces, siempre ha sido, digamos, una ganancia para Europa, ¿no? Es como una donación de dinero a fondo perdido. En el caso de China, siempre se le ha criticado porque, pues, muchas veces estos préstamos para infraestructura, además de incluir a las empresas chinas, que son las que realizan, bueno, desde hospitales, carreteras, estadios de fútbol, también tiene una letra chica donde se contrae deuda con China, ¿no? Y eso es lo que se quiere evitar, porque hay distintos tipos de países. Lo que hemos visto con la pandemia es que los países europeos y Estados Unidos han tenido que condonar deuda, ¿no? Hay países que no pueden pagar la deuda. Y el tema de la deuda es un lastre para el desarrollo de cualquier país. Entonces, si tienes una letra chica donde por un lado crean desarrollo y por el otro lado un endeudamiento mucho mayor de los países, pues evidentemente ese país no se va a poder desarrollar, ¿no? Porque aquí estamos hablando de deuda de 20, 30 años, ¿no? De distintas generaciones que van a tener que pagar esa deuda a costa del desarrollo del país. ¿En qué países se va a destinar? Bueno, ese es el tema, ¿no? Porque no todos los países tienen la misma, digamos, capacidad de solvencia o de riesgo Entonces, es una iniciativa global que apunta específicamente a África y a Europa, pero todavía hay que aterrizar porque es un proyecto para 6 años, si va a incluir toda África o solamente los países africanos que tienen un poquito más de desarrollo, que tienen gobiernos más estables, que hay menos corrupción. Todo eso, digamos, todavía no se sabe.
¿Y por qué la Unión Europea quiere actuar en ese espacio geopolítico? ¿Qué interés tiene?
Bueno, cuando hablamos de la ayuda de los países desarrollados históricamente en otras regiones, siempre hablamos que es, digamos, un soft power, ¿no? Un poder blando. Y ese poder blando es también un poder político y económico. Tú quieres mejorar tus relaciones políticas con esos socios que reciben estos beneficios y también las relaciones comerciales. Y así se ha trabajado siempre desde la Segunda Guerra Mundial con la creación de la OCDE y del CAD en la ayuda al desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, la ayuda al desarrollo tiene una parte que es donación y otra parte que son préstamos. En ese caso hablaríamos de préstamos, no de donación. Pero sí, evidentemente, con los países que van a recibir esos préstamos, pues se va a mejorar las relaciones políticas y comerciales a favor de la Unión Europea y no a favor de China, ¿no? Que es lo que ha estado haciendo China estos últimos años.
Beatriz, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el plan debería convertirse en una marca de confianza. ¿Cómo lograría el bloque europeo que esta intención se vuelva realidad y el proyecto sea sostenible?
La Unión Europea hoy en día es el mayor donante mundial de ayuda al desarrollo. También es el mayor donante mundial en vacunas, ¿no? Por el programa COVAX. Entonces, sí, ya tiene una marca mundial, pero siempre se ha dicho que la política exterior europea como es poco visible, falta más agresividad en las negociaciones, no es Estados Unidos, le llaman la potencia metrosexual. Entonces, en este sentido, no sabemos si va a tener una política exterior más agresiva de lo que ha tenido hasta ahora, porque no todo el mundo sabe que la Unión Europea es el mayor donante mundial, ¿no? Y siempre China, digamos, tiene una política exterior más agresiva, con los últimos años más agresiva todavía, pero también es por el tipo de países donde se relaciona China, que no se relaciona a la Unión Europea. Bueno, hay empresas europeas que sí, pero no la Unión Europea como gobierno.
La ruta de la seda llegó a África, Asia, la región Índico-Pacífico, a la propia Unión Europea. ¿Qué tan lejos quiere llegar el bloque con este plan?
Bueno, ser, digamos, una potencia que lo fue hasta los años 90. China empieza a despegar en el 2000 y en los últimos años China se ha convertido en una potencia en África, se ha convertido también en una potencia en algunos países latinoamericanos e incluso en Europa. O sea, China ha ayudado mucho a Italia en temas de infraestructura y con la crisis económica compró los puertos principales de Grecia. Entonces, evidentemente, que China supone una amenaza para el comercio europeo. Desplazó a la Unión Europea, siendo la Unión Europea la mayor potencia mundial de comercio, y ya la ha desplazado. Pero bueno, se quiere revertir esa situación, ¿no? Pero es muy difícil competir con China cuando China tiene una producción con un tipo de mano de obra mucho más barata de lo que es en Europa y vende productos mucho más baratos de lo que producen los europeos, ¿no? Pues siempre va a ser difícil competir con China. Por el lado de bienes, ¿no? Uh-huh. Por el lado de servicios, la Unión Europea es el número uno. China todavía no lidera el comercio mundial de servicios, la Unión Europea sí. Entonces, por el lado de los bienes es muy difícil. ¿Qué se quiere ahora? Bueno, lo que ha hecho China es garantizarse recursos naturales, que son muy importantes, y eso, digamos, es a lo que apunta Europa también, a mejorar el comercio, porque hoy en día nos hemos dado cuenta con la pandemia que el comercio mundial se ha estancado porque falta mucha inversión, y también a ver, bueno, cuáles son las proyecciones del futuro, y evidentemente las proyecciones del futuro es la rapidez del comercio, las nuevas energías renovables. En 30 años más ya no vamos a tener ni carbón, ni diésel, ni gas, ninguno de los tres recursos que son contaminantes. Entonces, está apuntando, digamos, a este pacto verde que tiene Europa, ¿no?
¿Y cómo ve la Unión Europea a América Latina?
Bueno, América Latina es una región que tiene recursos naturales, muchos, que tiene además recursos hídricos y que además en gran parte es el pulmón del planeta. Entonces, para la Unión Europea es importante también proteger el medio ambiente en América Latina. Y eso también va a ser un problema en el futuro, no muy lejano, porque también hay una iniciativa en Europa de poner un impuesto a aquellos productos que vienen de fuera de la Unión Europea y que tienen un impacto medioambiental y que o emiten carbono o reducen la protección del medio ambiente. Entonces, por ejemplo, pues a lo mejor con la carne en general, que la producción de carne tiene un impacto en el metano, con la madera que venga de Brasil, porque hay también, digamos, un impacto porque se está eliminando parte de la selva amazónica. Entonces, la Unión Europea va a imponer también muchas restricciones para obligar a otros países a cumplir con los compromisos de París y proteger el medio ambiente.
Beatriz, ¿y cuánto tiempo podrá llevar comprobar que este plan es un éxito o va a haber que hacer ajustes?
Bueno, hay que ver también a nivel financiero de finanzas mundiales la solvencia que tienen todas las entidades financieras, porque aquí estamos hablando de préstamos que a su vez muchas veces tienen que pedir también a otras entidades financieras. Entonces, por ahora el sistema financiero está estable, pero no sabemos cuánto dure la pandemia, si puede venir 2 o 3 oleadas de pandemia. Entonces, en Europa hay países que a distinto ritmo están mejorando su situación económica, pero eso puede cambiar, ¿no? Pero en términos, digamos, financieros, económicos, este tipo de proyectos siempre es ventajoso también para las entidades financieras, porque son proyectos bien pensados, no son proyectos, digamos, que no van a tener ganancia, van a ser al fondo perdido. Hoy en día cada vez se invierte mucho más en lo que son infraestructuras. Es que el problema, por ejemplo, de América Latina es que los países latinoamericanos invertían muy poco en infraestructura, muy poco en mejorar sus puertos, sus carreteras. Muchas veces las inversiones son extranjeras. A nivel, digamos, de Estado, a nivel público, no hay, digamos, un porcentaje del PIB adecuado para mejorar esa infraestructura. Y los europeos tienen mejor acceso al crédito y, por tanto, lo van a poder hacer.
Beatriz Hernández, analista internacional española, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias a ti. Adiós.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías. Los temas candentes en Telescopio.
Pero, ¿cómo afectará la iniciativa de la Unión Europea a China?
En Telescopio consultamos al economista peruano Carlos Aquino Rodríguez, investigador y catedrático especializado en economía internacional y Asia-Pacífico.
Voces expertas.
La Unión Europea, según leo las noticias, dice que quiere invertir o movilizar, ¿no?, unos 300 mil millones de dólares o euros hasta el 2027. Pero en realidad ese es un monto comparado con lo que la misma Unión Europea ha dicho. Dice que las necesidades de financiamiento son más de 13 billones de dólares. Entonces, en realidad, yo no creo que el impacto sea mucho porque ese dinero que va a dar la Unión Europea es pequeño comparado con las inmensas necesidades que tienen los países de desarrollo de financiamiento, ¿no? Entonces, siempre habrá países que no puedan conseguir, por ejemplo, financiamiento de la Unión Europea y irán a China. Ahora, no solo eso. Sabemos que obviamente se dice que la Unión Europea, Estados Unidos, cuando dan préstamos, a veces son exigentes, ¿verdad? En cambio, China no es tanto, ¿no? Entonces, en realidad, es probable que muchos países sigan yendo a China a pedir estos préstamos. Entonces, en resumen, ya sea porque el monto que la Unión Europea quiere financiar no es poco comparado con las inmensas necesidades de financiamiento de infraestructura, y dado que para muchos países es más fácil pedir a China, yo creo que en realidad no le va a afectar mucho a China que siga con su plan de Franji la Ruta, o llamado también la Ruta de la Seda.
También consultamos a Aquino sobre el interés de la Unión Europea en competir con China.
La Unión Europea quiere competir con China para recuperar posiciones en la política de la región, ¿no? Bueno, sabemos que China está aumentando su presencia en muchos países en desarrollo, no solo en el Asia Oriental, donde prácticamente todos los países del Asia Oriental tienen como mayor socio comercial a China, y donde la iniciativa de la Franja y la Ruta también es muy importante para muchos de esos países, sino en África. En África, de hecho, según muchos cálculos, ya China es el mayor inversor y uno de los principales, si no el principal socio comercial para muchos de estos países, y también en Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica en forma creciente en la región y ya en América del Sur, Sudamérica, países como Perú, Chile, Brasil, Argentina y otros ya tienen a China como su mayor socio comercial, y donde también China invierte mucho, ¿no? Sí, eso es cierto. La Unión Europea quiere competir con China para recuperar este terreno perdido, pero vamos a ver cómo va. Ahora, lo que sí es interesante es que en realidad para los países en desarrollo ellos tendrían varias fuentes de financiamiento y podrían escoger, ¿no? Creo que eso sería una gran cosa para los países en desarrollo, ¿no?
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Es muy difícil competir con China cuando China tiene una producción con un tipo de mano de obra mucho más barata de lo que es en Europa y vende productos mucho más baratos de lo que producen los europeos.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.